Como no ha comenzado el fútbol en la segunda mitad, ni en primera ni en segunda, le pregunto lo pendiente a Santi Cañizares y a Dani Ruiz Bazán. Santi, ¿quieres algún cambio en el Valencia?
No quiero cambios, sinceramente, ¿no? No, hay gente en el banquillo que puede ayudar, pero de momento el equipo no lo veo para cambio. Está Carlos Soler, está Gameiro, se me ocurren, sobre todo a nivel ofensivo, pero
más adelante,
yo no veo que el equipo esté descompuesto y haya que hacer grandes maniobras de momento.
Tú, Dani, tampoco, ¿no?
No. Estando como está el resultado y el equipo está bien y no se ve a ninguno que está... Hombre, yo creo que lo que dice Caña, a medida que vaya avanzando el partido, pues lógicamente hará algún cambio físico. Yo creo que tiene, pues posiblemente Córdoba, que es de los hombres que más está machacando ahí arriba. Tiene a Villa Libre, que lo suele sacar en esos momentos finales. Tiene también al chaval, a Sancet, que lo ha hecho muy bien en los últimos partidos. Y seguramente pues también igual... le mete en el centro del campo. Bueno, yo creo que va a hacer esos cambios, pero más adelante.
A ver si empiezan los segundos tiempos. ¡Uha! Jornada número 33 en Primera División en la Liga Santander, que arrancó ayer con el Mallorca 5, Celta 1, Leganés 0, Sevilla 3 y Barça 2, Atlético de Madrid 2. Tenemos dos partidos de primera en marcha desde las 7:30. Tienen que estar a punto de arrancar los segundos tiempos. ¡Wow! Ya lo ha hecho. Por ejemplo, en el caso de Valencia, Rafa.
Sí, hay prisa en Mestalla también. En la segunda parte llevamos 30 segundos de juego de la segunda mitad. En Mestalla marcó Raúl García. Valencia 0, Atlético 1.
Y en Vitoria, Álvaro.
10 segundos del segundo acto. Aquí gana el Granada 0-1. Hay cambio en el Granada.
A las 10 de la noche Betis Villarreal, a las 10 de la noche también Valladolid Levante, para mañana a las 7:30 Ibar Osasuna y Real Sociedad Español, 10 de la noche Real Madrid Getafe. Luego haremos repaso de las previas de primera y de segunda. Vaya por delante que Zidane ya ha hecho pública lista de 24 con 3 porteros, ha dejado fuera a Hazard por precaución y entran Modric, Mendy, Jovic y Lucas Vázquez. En segunda división, la jornada número 37 en la Liga Smartbank arrancó ayer con el Tenerife.
¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Pichichi! ¡El León indomable! ¡Qué zurdazo a la escuadra de Raúl García! ¡13 goles, sí, 13 goles! Pero este es para enmarcar a unos 35 metros de la frontal del área. Engancha con derecha, se la conduce, se la coloca y dispara con zurda potente a la escuadra imparable para Cilesen. Marca Raúl García, marca el Atleti. ¡Qué pepino! ¡Qué golazo! Dos de la segunda parte. Otra vez Raúl, Pichichi, García, Valencia 0, Atlético.
Los goles en tiempo de juego. Y qué mejor forma de celebrarlos que estrenando coche con Santander Renting y su precio mínimo garantizado. Estrena coche y paga lo mínimo. Consulta condiciones. Santander Renting. Santander.
Es otro fallo en la salida del balón del Valencia, pero claro, el pepinazo que se saca Raúl García no es ni medio normal. Reacciones, Zamora. Ah, bueno, Zamora está ahora mismo en la segunda cadena con Manolo Lama. Es una barbaridad de gol. Psicológicamente, el partido para Valencia más duro no puede ser. O sea, cometes dos errores, uno es gol y el otro es un golazo impresionante.
Sí, hay veces que cometes errores y no te castigan tanto, ¿no? En este caso, el error es, yo creo, de concepto, salir jugando por el centro en lugar de por fuera, entre una presión adelantada, un rival... Un hombre que está corriendo hacia adelante es el posible receptor del pase, eso lógicamente es imposible, pero claro, luego incluso Raúl García tenía delante a Parejo, es decir, que estaba más o menos mucho mejor protegido el centro de la defensa que en la primera parte, y cuando un tipo también mete un zurdazo así como lo ha metido, pues hay cosas que son difíciles de resolver, ¿no?, a nivel defensivo.
Qué a gusto se tiene que quedar uno, Dani, no sé si te has marcado alguno de estos.
Pues alguna vez habré marcado, pero no me acuerdo. Pero lo que sí te digo que lo que dice Cañi es... fíjate, yo estaba pensando que suele pasar que cuando vas 1-0 e inicias el segundo tiempo, lo que más estás temblando es que te haga el gol el equipo contrario y te empate y tal. Y lógicamente, bueno, pues ha sido una jugada otra vez, ha habido un robo ahí intentando salir otra vez el Valencia, pero luego le pega un castañazo... que con muy poco recorrido para armar la pierna izquierda, suelta un zurdazo impresionante.
Perdona, Dani, que hay gol en Vitoria, Álvaro.
Otro castañazo aquí, este de Soldado, marca el Granada, ¡golazo! Y además ha sido todo bonito. Darwin Machis, que ha entrado en la segunda parte, vio como el delantero llegaba en segunda línea, balcón del área, puso el cuerpo perfecto, puso la bota perfecta, la mandó a la puerta perfecta. Marca Soldado, marca el Granada.
Y hay gol también en segunda, en Lugo, Álvaro.
Gol de Lugo, gol de Marcelo Yalo. Qué remate de cabeza, lanzamiento de una falta, la clavó en la escuadra para aumentar la ventaja de Lugo. Y ojo, porque en la ida quedaron 3-1, Lugo 2, Numancia 0, minuto 3, segunda parte.
Celebra el gol y celebra el verano, porque con tu tarjeta de crédito La Liga Santander ahorrarás en gasolina este verano al pagar con el móvil hasta el 31 de julio. Consulta condiciones. Banco Santander apoya el turismo. ¡Santander!
Amplían su ventaja el Lugo en segunda, Lugo 2, Numancia 0, y el Athletic Club en Mestalla, en el campo del Valencia, 0-2. Pues, bueno, y el Granada en Vitoria, 0-2 también. O sea que las victorias se van solidificando. Ya solo faltaría que hiciera lo propio el Oviedo con el Mirandés. ¿Quién ha salido mejor en el Tartiere, Carlos?
Pues de momento el Oviedo ha tenido una falta lejana, lo ha intentado desde lejos el equipo de Ziganda, que parece que tiene controlado esto, pero queda muchísimo. Solo van 5 minutos de esta segunda parte. Real Oviedo 1, Mirandés 0.
5 de la segunda también en el Juegos del Mediterráneo, donde no hay goles. Almería 0, Sporting 0. ¿Algún cambio, alguna ocasión, Jordi?
Dos cambios en la Unión Deportiva Almería. Han entrado Fran Bielba por Muñoz, Jonathan Silva por Iván Martos. El Almería intentando tener más la posesión, pero están bastante nerviosos. El Sporting todavía no lo ha aprovechado.
Queda mucho en todos los sitios, también en Valencia. Cañizares, ¿lo ves ya hecho para el Atleti?
No, bueno, vamos a ver. No hay que entregar el partido, quedan todavía 40 minutos más luego un añadido siempre generoso. Hombre, ganar en Mestalla nunca tiene que ser fácil para nadie, y es evidente que el Atleti tiene todo ahora mismo para ganar: confianza, resultado y momento de forma. Pero yo creo que el Valencia, si logra algún gol, pues tiene opciones todavía en el partido, cada vez más remotas, cada vez más difíciles, y si insiste y persiste en los errores, imposible, pero si los corrige y provoca alguno del rival, pues claro que se puede seguir compitiendo.
Pues de momento no los consigue quitar de medio. ¡Ojo a Williams! Ha sacado la bola providencial Chaume Costa para el Valencia. Decía Cañete que ha vuelto a perder otro balón parejo. Y lo que persiste el Valencia es en los errores, completamente en lo contrario, vamos.
Que tiene un saque de banda, cuando hay una presión toda la vida, hemos visto a los laterales buscar arriba, a los puntas desde la banda, o a los
extremos. Peinada, sí.
Claro, jugando siempre por banda, que si pierdes la pelota está lejos de la portería, pero jugar hacia el centro, un saque de banda con presión, pues hombre, puede ser que salgas de la presión y seas un fenómeno, pero...
Cuidado al corre, perdona, viene Unai, a punto de rematar de otra vez Raúl García, que está en todas, en boca de gol, área pequeña, ahí estuvo el 22 del Atleti para rematar lo que hubiese supuesto el hat-trick particular para el delantero navarro. Están calentando en el Atletic de Marcos Villalibre y Mikel Vesga, en el Valencia, Cheryshev, Soler y Kevin Gameiro.
Algo hará Boro medio pronto ya, no le queda otra.
Juega Iñaki Williams, mientras tanto quería tirar el caño a Condovia, recupera el Valencia, quiere salir desde atrás, pierde la bola Guedes, pedía falta el portugués, ahora el error es de Unai López, sin embargo recupera de nuevo, vaya cúmulo de despropósitos, de por medio Estrada Fernández, será balón para el Athletic. De nuevo la posesión para Dani García.
Ah, oye, por cierto, Rafa, para tu cuestión psiquiátrica, si escuchas un pitido repetido,
sí.
Es que como no nos dejan sacar micrófonos de ambiente, lo que hacemos es amplificar nosotros aquí la señal pura del partido, de lo que hay ahora, que es desafortunadamente un fútbol sin público, y por eso a lo mejor lo escuchas...
O sea, que puedo estar tranquilo que no estoy, sí, peor de lo que estaba.
Vamos a ver, no estás peor de lo que pensabas.
Efectivamente.
Eso es. No estás bien, pues no estás bien.
¡Qué Oye, bonito, Dani, yo... qué bonito, qué bonito de Slavon! De Undercapa sirve para Raúl. ¡Chuta! Stilesen.
¿Pero quién está bien? En general.
Dani, yo antes he dicho, sí, que el Atleti está en el mejor momento de la temporada, me parece.
Sí, sí, sí. Indudablemente, el equipo de... siempre nos ha pasado, y supongo que la mayoría de los equipos, cuando estás motivado y cuando los resultados te van de cara y una serie de cosas, el propio equipo pues está mejor. Y encima, pues como tenemos quizá esa meta de poder llegar a UEFA y vamos subiendo poco a poco y tal, pues yo creo que el equipo está enganchado ahí y está con moral y lo está haciendo bien.
Y Dani, una cosa, lo habéis hablado muchas veces, pero el experimento, que ya no es experimento evidentemente, de Raúl García arriba, oye, 13 goles son
eso
números de un delantero, de un delantero
claro,
de los de arriba.
Eso está claro, que Raúl García es un hombre importantísimo en el Atleti, ya no solo por los goles, sino por lo que hace en el campo, por la veteranía, por lo que contagia a sus compañeros, por lo que incordia al contrario, al árbitro, a la mujer del árbitro, a todo el mundo. Este es un fenómeno.
Tenemos, perdona, palo en Almería.
Vaya falta botada por Pedro Díaz. Se estrelló en el palo izquierdo de la portería defendida por Fernando, que solamente pudo hacer la estatua para la fotografía, porque el balón fue al travesaño, al palo mejor dicho, izquierdo de la portería de Fernando. Vaya falta espectacular para un Sporting que se está mereciendo ir por delante en el marcador.
Y ha perdonado Joselu en Vitoria.
Remate que se fue al lateral de la red tras tocar en la espalda del central del Granada. Balón para el conjunto nazarí, que gana 0-2 en Mendizorroza en el día de la segunda.
Volvemos a Mestalla, donde hay también un 0-2 a favor del Athletic.
Y balón parado para Geray Álvarez, que cuelga sobre el cielo de Mestalla la pelota. La quiere bajar en la otra parte del campo. Ataque por izquierda. Se viene hacia adentro Íñigo Córdoba. Quiere recuperar con Novia ante la presencia de Iñaki Williams. Recupera el delantero del Athletic. Juega de nuevo atrás para Geray. Geray la está pidiendo arriba Ander Capa. Ya suba como extremo derecho. Pelea Guedes con Capa. Al final el último en tocar fue el futbolista del Valencia, cerquita del banquillo de Gaizka Garitano. Sacará la bola Capa para el Athletic. En el ataque del conjunto bilbaíno viene a recibir Iker Muniain con el 10 a la espalda. Restablecido el golpe de la primera parte. Balón de desbarque para Iñaki Williams. Pelota atrás para Capa. Capa atrás, abajo. La saca Paulista. Entrega para Muniain. Piden fuera de juego. Lo hay. Se salía de atrás, Ander Capa, ahí fuera de juego, lo señala el auxiliar, sacará el Valencia de portería.
No puede tardar mucho ya Boro en meterle sangre nueva al Valencia, porque está muy lejos de reaccionar ahora mismo, ¿eh?
Sí, no, y el Atleti, fíjate, una de las cosas buenas que en otras ocasiones no le pasa, no se ha venido atrás, o sea, porque lo normal quizá con el 2-0 es que se hubiera replegado un poquito y que le acose el Valencia y tal, y en cambio está siguiendo con la misma intensidad que lo estaba haciendo hasta ahora.
A ver, anímicamente el equipo prende de un hilo y evidentemente las circunstancias negativas del partido las está acusando más que nunca.
Claro.
Le está costando mucho levantar la moral y levantar y moverse y estimularse con el juego y concentrarse y meterse en el partido y competir.
Parejo, Ferran dentro del área, el control de Ferran le sale largo, quiere meter de nuevo el centro. Tapona Dani García para el Athletic. Había fuera de juego de Ferran, esto no valía.
En segunda ha habido una muy buena parada de Mariño para mantener el 0-0, Jordi.
Sí, el remate de falta al palo de Pedro Díaz a favor del Sporting ha hecho despertarse a la Unión Deportiva Almería. El minuto siguiente ha tenido la más clara del partido, un remate de Bayú desde la frontal del área. Manilla corre, cuidado, ataca a la Almería de nuevo. El balón para... piden penalti de sobre Corpas. El colegiado dice que no ha pasado nada, 0-0.
Reaccionan los que pierden en segunda. Reacciona el Numancia, que pierde 2-0 con el Lugo, Álvaro.
Pues está teniendo más el balón en Numancia, Eri, pero no ha tenido ocasiones claras todavía para remontar. Empieza el carrusel de cambios y el tiempo va corriendo en contra de los sorianos. Minuto 55, Lugo 2, Numancia 0.
Y en el Tartiere reacciona el Mirandés, que busca el playoff frente al Oviedo, que estaría dando un paso bastante importante hacia la salvación. Ya más.
La tuvo ahora el equipo de Miranda de Ebro, le pegó Krisetic desde su casa casi con la pierna izquierda, le botó justo a Lunin delante de sus narices, se tiró a la izquierda, la paró Lunin a córner. Fue la ocasión que ha tenido el Mirandés en la segunda parte. Estamos ahora con este marcador de momento, Real Oviedo 1, Mirandés 0.
Volvemos a Mestalla, ¿quién se duele?
Se duele con Domia, antes Guedes, y los dos vienen de dos trompicones. Ya sabemos cómo Raúl García, cuando entra, se lleva caballo y pica oro.
Para mí no ha sido falta ninguna de las dos, ¿eh?
Ninguna de las dos, muy bien, Cañi.
Yo no digo que fuera falta, pero que cuando él entra no da acción a seguir
pero
la jugada.
Quiero decir, Rafa, que mira, le ha ganado claramente en el salto a Guedes.
Luego
si
a
se ha hecho daño, ha sido una desgracia.
La diferencia ha sido la intensidad. La intensidad con la que entra Raúl García era superior a la que atacaba
y
el
luego
balón.
Luego le ha robado una pelota a Condovia, que yo creo que Condovia se ha quedado un ratito en el suelo como diciendo, madre mía, menos mal. Que
sí, me he dormido, falta. Me la han quitado y tengo que disimular.
Porque
aquí
la pelota
abajo
era absolutamente limpia, el robo era absolutamente limpio.
Ataca el Valencia, viene por el carril diestro, Parejo jugando para Ferran, ahí está Ferran, el de Foyos, abajo la ha sacado la pelota Íñigo Martínez, saque de banda de nuevo lateral para Valencia,
la pone rápidamente en movimiento Alexandro Florenzi, lo hace para Paulista, divide por el medio, quiere romper, ahí está jugando con Condovia, Condovia con Paulista, cierra bien los espacios el Atleti, ahí aglutina a muchos hombres el equipo de Garitano, que bien rompió haciendo la finta, Dani Parejo levanta la cabeza, juega hacia la izquierda, balón peinadito para el control bueno también de Chaume Costa, pico del área, bola para Guedes, Guedes para Parejo, media luna, la bola para Ferran, atrás. Peleó bien la pelota Íñigo Córdoba. De nuevo Córdoba aparece para robar a Florenzi. Sacará la bola el Atleti. Y llega incluso Yuri a esa pelota para que inicie el contragolpe el Atleti. Ojo porque puede haber peligro. Balón de Córdoba. Entraba por la otra parte del campo Iñaki Williams. Hay gol en tiempo de juego.
Es gol en segunda en Almería, Jordi.
¡Gol! Pero cuidado porque lo pueden revisar. Internada por Iván Bayú en la banda derecha, ganó línea de fondo. El Sporting pide que hay agarrón de Bayú para quedarse solo. Y el balón buscando la línea de fondo, la línea de portería, encontró la pierna derecha de Fran Villalba. Marca, lo celebra el Almería, pero pendientes del colegiado, porque tampoco lo ha celebrado mucho Fran Villalba, pensando que era falta de su propio compañero. 60 de partido, marca el Almería con revisión. Almería 1, Sporting 0.
El pase es hacia atrás, lo más que puede haber es una falta.
La falta previa de Iván Bayú por agarrón, para dejarse, quedarse solo.
A mí es que me parece poca cosa para tirar a un defensa, pero como estamos con la piel tan fina, vamos a ver. Se han pitado penaltis al revés, quiero decir que...
Sí, sí, por eso digo que Fran Villalba tampoco es que lo estaba celebrando con mucho entusiasmo. Cuando el colegiado ha indicado con la mano el brazo izquierdo el centro del campo, ya sí lo han celebrado un poquito más, pero todavía sigue en revisión.
Estamos viendo una repetición nueva, se echa el balón largo hacia la línea de fondo, le toca un poquito en la espalda y el jugador del Sporting se cae.
Pues parece que ha dado el gol o sigue en revisión, porque vamos, Unai Medina ha pegado el balón en el suelo, pues va a revisarlo al monitor. Bueno, y cuando esto pasa, me parece a mí que lo van a anular.
Vamos.
Digo,
a ver.
Cuando esto suele pasar. Que vamos.
En la sí, cámara bueno. Lenta va a ganar la jugada en favor del Sporting. ¿Eh?
Si el VAR te dice vete al Real Monitor es porque
algo
el VAR considera
bueno,
que no.
En este
que,
campo que pasó una jugada similar en el partido frente al Oviedo con Arribas y fue gol y era clarísima la falta del atacante. Una jugada muy parecida además.
Es como el penalti de ayer.
Más que agarró ahora en la imagen, pero es que se tropieza el jugador del Sporting.
Penalti de ayer del Mallorca Celta, le pide el VAR que vaya
no,
a verlo.
Falta. O anula el gol colegiado, el tanto de Fran Villalba, ya decía.
Mira,
que lo...
En el plano corto sí que se ve que le agarra un poco de cerca de la manga.
Pero es que hay un tropiezo del propio también, Aitor García, él mismo.
Bueno, pues no hay gol, ¿no?
No hay gol, anulado el tanto, por lo tanto falta de Iván Bayú en esa acción previa al tanto. Y por lo tanto es el segundo gol que le anula la Almería después de darlo por una falta previa. El otro fue contra la Unión Deportiva Las Palmas.
Sigue siendo el partido sin goles, el del Juegos del Mediterráneo. Almería 0, Sporting 0. Mestalla.
Doble cambio en el Valencia. Se han ido las dos bandas, Guedes y Ferran. Han salido Cañizares, Cherisev y Carlos Soler.
Sí, no ha funcionado los dos puñales en banda. Bueno, ha funcionado porque no ha tenido la pelota el Valencia y por lo tanto no ha funcionado Rodrigo, no ha funcionado ninguno de ellos dos. No sé, Rafa, después de la vuelta, yo estoy viendo los peores momentos de Ferran.
De Ferran,
un chico
te lo iba a decir. Sí, sí.
Que está jugando extraordinariamente bien este año, pero que no le ha sentado bien el parón.
Sí, fíjate que se hablaba mucho durante la cuarentena de lo fuerte físicamente y es verdad que ha ganado mucho volumen y bueno, que venía como un toro, pero no se ha... Esto no se ha plasmado en su fútbol.
Y mi pregunta es, ¿cómo está el tema de su renovación? ¿Le estará afectando anímicamente?
¿Cómo llega al coco? Claro, esa pregunta seguramente será más para un exfutbolista. Y aquí tenemos a dos.
Bueno, porque... danos la última hora, si la tienes.
Espera, aguántatela un segundo. La última hora, ¿eh? Que tenemos un gol en revisión en el Ancho Carro.
Sí, gol anulado al Numancia, un golazo de volea de Mateu. Señalaron fuera de juego, pero lleva ya el partido un minuto parado porque lo estarán revisando, con lo cual, cuidado que puede haber gol del Numancia.
¿Y qué es lo que están revisando?
Si hay fuera de juego en el centro, remata Mar Mateu de volea. A mí no me parecía Mar Mateu adelantado, me parecía Higinio, pero él no. Veremos, también si igual es porque influye en la jugada al moverse Higinio. No lo sé, está un minuto y medio ya parado el juego en el Ancho Carro, sigue el árbitro diciendo que no saquen. no sé si veréis la repetición, pero Marc Mateu no parecía en fuera de juego.
Ahora te echamos un cable, que de momento lo que estamos viendo es en la ventanilla del primer plano del colegiado. En el Fútbol Premier o Calcio Evangelio, ¿alguna novedad?
Acaba de terminar el partido en el Emirates de Londres. El Arsenal ha goleado 4-0 al Norwich City con doblete de Pierre-Emerick Aubameyang. Ha marcado un gran gol Cédric Soares, el lateral portugués que ha entrado por Bellerín en la segunda parte. Está en tiempo de descuento y a punto de terminar el Bournemouth 1, Newcastle 4. Y está en tiempo de descuento y a punto de terminar también el Everton 2, Leicester 1, que puede dejar preciosa la zona de la Champions en la Premier.
Pues ahora cantamos esos finales. ¿Lo de Lugo se resuelve o no?
No, seguimos aquí parados. Sigue el árbitro diciendo que está el VAR en revisión. Todavía no lo han llamado, pero el partido lleva 2 minutos parado.
En Oviedo.
¿Qué pasa en Oviedo?
Que hay un golpe tremendo de limones a Ibrahima. Pero vamos, golpe terrible el que se han llevado. Ha protestado el Oviedo pidiendo algo más, pidiendo incluso penalti, amarilla para Tejera por la protesta. Yo creo que va a quedar la cosa simplemente en que van a atender a los dos jugadores, pero que el árbitro no va a pitar nada. Pues pero el golpe muy fuerte entre Limones e Ibrahima.
También nos cuenta si se va a revisar esa jugada. Casi, márcala a la vez.
Victoria. En las botas de Oliver Burke hay córner al punto de penalti, viene al salto, no llega Magallán, la pelota que va pasada, saque de costado a favor del Granada, triple cambio, pero antes gol.
Gol en Lugo, Álvaro.
Pues al final sí, 3 minutos después, gol del Numancia, gol de Mateu, una preciosa volea, no era fuera de juego, recorta distancias el Numancia, queda todavía media hora en el Ancho Carro, Lugo 2, Numancia 1.
Los goles con el Santander y como dice Rafa Nadal, las remontadas no son cosa mía, es una cosa nuestra. Y lo dice un experto en remontadas y en el Santander ya han concedido más de 45 mil millones a empresas, pymes y autónomos. ¡Vamos, Santander!
Lo que importan son las personas, las dos personas caídas en el césped del Tartiere se recuperan.
Pues de momento no, de momento no. Parece que está un poquito peor Ibrahima, el delantero del Oviedo. El juego lleva parado ya un par de minutos. El golpe ha sido muy fuerte y siguen atendiendo los médicos a Limones, al portero del Mirandés y a Ibrahima, el delantero del Oviedo.
Volvemos a Mestalla, balón para el Atleti que gana 0-2.
Sí, con dos cambios en el conjunto de Gaizka Garitano. Ha entrado en el centro del campo Mikel Vesga, se marchó Unai López y arriba entra Asier Villalibre. Se ha ido Dani Iñaki Williams.
Sí, está bien los cambios. Le quiere dar un poquito más de fortaleza al centro del campo con Vesga. William también pues anda unos partidos un poco tocadito y saca a Villalibre, que es un hombre...
Es un gran jugador 12-13, se está portando genial.
Genial, cada vez que sale está haciendo gol y lo está haciendo bien. Y yo creo que tiene a Sancet también preparado para salir también posiblemente. Es un poco lo que se podía esperar de lo que podía hacer, ¿no?
21 y medio de partido de la segunda parte, Valencia 0, Atleti de Bilbao 2, no me olvido de ti, Cañizares y de Ferran Torres. Antes ataca el Atleti, viene por el centro, Dani García conduce el centrocampista, ojo al error, la entrega a Cherisev, vamos la contra, arriba la tiene Maxi, no se entendió con Cherisev, tiró el túnel, pero no pudo contactar con el delantero uruguayo, la pelota ya es para el Atleti de Bilbao. Lo de Ferran Cañizares está exactamente como estaba, es decir, el futbolista sigue sin contestar al Valencia, solo hay un cambio. Primero, bueno, varios, perdón, el primero es que ya es 1 de julio, es decir, le queda menos de un año de contrato con el Valencia, desde ya, acaba el 30 de junio de 2021, y el segundo, e importante, es que ya no hay director deportivo que hable con Ferran Torres del futuro de Ferran Torres. A partir de ahí, si siguen sin contestar al Valencia, pues hombre, yo creo que todos concluiremos que blanco y en botella. Cada vez está más claro que el chico tiene varias ofertas y que simplemente tiene que elegir entre las, seguramente, varias que
va a tener. Sigue sin contestar al Valencia. Vamos a ver, eso se llama al representante y se le sienta a la mesa, ¿no? Y se le dice, vamos a ver, ¿tú qué quieres? ¿Que el chico se quede o que no se quede? ¿Qué es lo que queréis?
¿Y si no te coge el
teléfono? ¿Y ya está contestado?
¿Y si no te coge el teléfono?
Perdona, ver, ¿cómo no te va a coger el teléfono un representante? Es que un representante tiene que coger el teléfono, año, lo mismo que un director deportivo tiene que coger el teléfono un representante. Es que, ¿cómo no? ¿Cómo si no? Está... Porque ese representante querrá hacer más operaciones algún día con el Valencia, ¿no? Supongo.
Sí. ¿Y si lo que quieres es alargar el chicle?
Bueno, pues si lo que quieres es alargar el chicle, dice, mira, el chicle ya se ha alargado bastante. Si lo que quieres es marcharte, vamos a ponerte un precio.
Hay que contar un par de cosas, perdonadme. En Vitoria, una ocasión, casi llega el tercero de Granada.
Muy clara, sí, a favor del Granada, Darwin Machís en el mano a mano con Roberto Jiménez. Se le fue cerrando la persiana, se fue quedando apenas sin ángulo, disparó, paró el portero, hay córner a favor de los nazarís.
Y la preocupación en el Tartiere se llama Limones, que se tiene que marchar del campo, creo que con un collarín.
Sí, sí, le han puesto un collarín porque el golpe ha sido muy duro. Se va en camilla ahora mismo, entra.
Le ha rematado Ibrahim a la cabeza del portero.
Entra Raúl Lizoaín, el exportero de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí está el canario, que entra en la portería y se va en camilla con collarín. Con ese golpe tremendo, Limones. También se ha ido Ibrahima, el hombre que se ha dado ese golpe con el portero. Se ha ido Ibrahima y ha entrado Lolo González.
Ibrahima se ha ido por su propio pie, se va en camilla el portero del Mirandés, que se ha visto rematado por Ibrahima en la lucha por ese balón, lucha noble. No había nada más que eso, que una desgracia que ha acabado con uno en camilla y el otro sustituido por Ziganda. Estamos en el Ecuador del segundo tiempo, del Oviedo 1, Mirandés 0. Estamos con el Ecuador pasado en los dos de primera, Alavés 0, Granada 2 y Valencia 0, Athletic 2, Rafa.
Y ahora con el remate de Maxi Gómez, otra vez de cabeza al centro desde la izquierda de Cheryshev, medido a la cabeza de Maxi. Es cierto que este tenía más dificultad seguramente que el de la primera parte, iba en carrera, hizo el escorzo con el cuello, pero se le fue demasiado desviado de la portería de Unai Simón.
Qué desastre de fútbol, Cañizares. Los centrales no defienden, los representantes no llaman. ¿Pero qué es esto?
Los delanteros no rematan.
No, y no, y los porteros juegan con el pie. Que te, no te has perdido esa. Que ahora un portero le dices, bueno, tiene que medir 1,90 y jugar bien con el pie.
A ti medio ya, te pero, pilló, pero tú ibas.
No, yo me salvé. Yo me salvé porque si. Bueno, a ver, yo llego un día que tenía 22 años, jugaba en la selección olímpica y dijeron, venga, pues ya para este campeonato y que ya no se puede coger con la mano, ¿no? Y entonces, pues claro, todos los porteros de mi generación, que no habíamos salvo Molina.
Bueno, cuando tú debutas con la selección es un poco porque se la pasan a Zubizarreta con el pie y ahí se montó.
Pero claro, el problema es que no habíamos entrenado desde la base ese concepto. Claro. Entonces nunca nos habíamos preocupado de jugar con el pie, nada más que el que tenía cierto gusto por hacerlo. Por ejemplo, Molina, ¿no? Que lo interpretó muy bien ese fútbol. Pero es que ahora parece que es lo más importante, es que tenga un portero a altura y que tenga y que juegue bien con el pie. Preocupa, otros aspectos preocupan poco, ¿no? Es el fútbol moderno. Yo creo que al final todo volverá a su sitio, pero cuando vayan pasando las fiebres.
Dato friki pero molón, me dice Pedro Martín vía WhatsApp, que es como se expresa muchas veces entre semana. Igual luego aparece, pero bueno, de momento por WhatsApp. En las ligas del siglo XXI, los diestros han marcado 205 goles con la zurda disparando desde fuera del área. Los zurdos, como son tan zurdos, solo han marcado 38 goles con la derecha desde fuera del área. Es por el gol de Raúl García.
Como pedrada no está mal.
Sí, sí. Hay que preocuparse de este dato, sí, sí.
Y, por ejemplo, los jugadores como Cazorla, ¿qué cuentan? ¿Como zurdo? Como
es que no se sabe.
Claro, ¿ese tipo de jugador qué?
Es hermafrodita de pie.
No. Uy, qué falta. Uy, qué falta le han hecho. Al menos a mí me pareció bastante clara a Denis Cheryshev en la frontal. No ha pitado nada a Estrada Fernández. Para mí arrolló al...
Pues para acabar, Rafa, se le pone un precio a Ferran si no quiere renovar.
Tú está con Ferran...
No, se le pone así, se le pone un precio y punto. ¿Qué va a hacer el chaval? Si viene alguien con ese precio, va a marcharse. Si no, va a tener que aceptar la renovación, porque nadie quiere ahora mismo en el fútbol de hoy, con la incertidumbre que hay, jugarse el último contrato, acabarlo. Y punto, y ya está. Pero lo que hay que hacer es manejar los tiempos, tener iniciativas, generar confianza al futbolista. ¿Eso quién lo puede hacer? ¿A Neil Murphy?
Pues seguramente no. Pues no es el indicado ni tampoco pues creo pues que sea el señalado para hacerlo.
¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, pues especular, obviamente, hasta el final, porque tienen, pues que genera muchas dudas una dirección de un club así. Nada más.
Hemos llegado a las 9, las 8 en Canarias, ronda informativa. Jornada 33 en Primera División en la Liga Santander, Valencia, Rafa.
Cuidado, Maxi Gómez, Rodrigo, cayéndose en área pequeña, la echó arriba, se fue por encima del travesaño de la portería del Atleti, 27 y medio. Segunda parte en Mestalla, los dos de Raúl García. Valencia 0, Atleti 2.
Mendizorroza, Álvaro.
27 minutos del segundo acto en Mendizorroza. Gana el Granada, está cómodo el Granada. A la vez 0, Granada 2.
10 de la noche, Betis Villarreal y Valladolid Levante. Segunda división, jornada 37 en la Liga Smartbank. Tenemos fútbol desde las 7 y media en Almería, Lugo y Oviedo. Almería, Jordi.
28 de la segunda parte, esto ha cambiado. El Almería ahora es el que intenta marcar el gol con la jugada. El Sporting intenta marcar el gol con la contra. Pero aquí no se mueve el marcador. Almería 0, Sporting 0.
Lugo, Álvaro.
26 de la segunda parte en el Ancho Carro. Y ojo que crece el Numancia tras el gol que recortó distancias. Todo por decidir en la final de la permanencia. 71 de juego Ancho Carro, Lugo 2, Numancia 1.
Y Oviedo, Carlos.
La ha tenido el Mirandés, la ha tenido Mateus para empatar el partido. El balón se va a córner. Real Oviedo 1, Mirandés 0, 72 de partido.
A las 10 menos cuarto, Extremadura, Racing de Santander y Ponferradina Fuenlabrada. Terminaron los otros dos que faltaban por terminar en la Premier, Evangelio.
Sí, repasamos marcadores de la Premier, partidos de las 7 de la tarde. Arsenal 4, Norwich 0 con 2 de Aubameyang. Everton 2, Leicester 1. Ojo que el Leicester se puede meter en problemas por la Champions. Y Bournemouth 1, Newcastle 4.
Y en Italia, recta final, vamos a decir, Ecuador de la segunda mitad de los partidos en juego.
Sí, quedan 20 minutos. En el Giuseppe Meazza de Milán está goleando el Inter. Inter de Milán 4, Brescia 0.
Luego en el tramo de las 10 menos cuarto, en Italia hay un Spal-Milan y un Fiorentina-Sassuolo. Y en Inglaterra, West Ham-Chelsea, a partir de las 9 y cuarto, en 13 minutos.
Déjame decirte que Kepa Arrizabalaga, Pilicueta y Marcos Alonso, titulares en el Chelsea, y Fornals, titular en el West Ham.
Muy bien.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Qué están revisando en Oviedo?
Un posible penalti en el córner anterior a favor del Mirandés. Hombre, algo habrá habido, algún agarrón habrá habido. Yo desde aquí no he visto absolutamente nada, pero...
Creo que es arriba sobre Mateus.
Mateus es el hombre que intenta rematar junto a Marcos André. Mateus acaba de entrar en el partido. Y están jugando ya, pero ha estado revisándose durante un minuto y medio.
Vamos, Mateus consigue rematar. Lo que hacía arriba era... tener la mano para mantener un contacto con el hombre que tenía que marcar, que lo hizo tan mal, por cierto, que acabó rematando. O sea que no ha habido penalti en esa jugada que se ha revisado en el estadio Carlos Tartiere. Oviedo 1, Mirandés 0, partido capital para la permanencia del conjunto azul. Volvemos a Mestalla.
Estamos en el tiempo muerto, es tiempo para la pausa. Ha habido cambio, ha salido Kevin Gameiro, se ha marchado Maxi Gómez.
Sí, el tercer cambio de Boro en este primer partido suyo en el banquillo del Valencia. Como dice, se retiró Maxi Gómez, a ver si tiene más suerte Gameiro.
Pues hay falta peligrosa para llegar al tiempo de hidratación muerto y todas estas cosas en Vitoria.
Sí, pero no pasó nada, que pide penalti Víctor Laguardia al central del Deportivo Alavés. Se levanta, no va a insistir en esa propuesta, la dice Domingos Duarte, que no ha pasado nada, y Prieto Iglesias, que no sé si va a mandar ahora o no a ese tiempo muerto a los 22 futbolistas. Pero vamos, que no pasa nada, que le va a meter el tercero, Robert, que este Alavés está muerto, ¿eh?
Sí, sí, pero que acabe ya la liga, pero así, claro, el problema es que a veces se va a meter en un problema al final.
Me han enviado un mensaje y es Barça, Madrid, Getafe, lo que le queda, Valladolid, cuidado, ¿eh?
No, no, le queda un mundo, ¿eh? Le queda, hombre, ya te digo, Valladolid, el Real Madrid, el Barça y el Getafe y el Betis. Esto es lo que le queda.
Tradicionalmente hay un equipo que hace la bomba atómica, que es que está así jiji jaja por el medio de la tabla y de repente cuando se quiere dar cuenta está en descenso.
Y van a mirar los aficionados del Alavés, van a mirar los partidos del Mallorca antes que los suyos.
Sí. Y, sí, sí, sí.
Y el Alavés, pues puede ser ese equipo. Puede ser ese equipo. Pues, o puede ser el Valladolid si se despista un poco.
Es el próximo partido. Claro. Alavés Valladolid.
Yo creo, bueno, Valladolid, yo veo muy armado al Valladolid como para pegar sustos, ¿eh?
El único vivo está de los que están en descenso es el Mallorca, el único vivo. Y el único vivo está a 5 ahora mismo del primero que marca la salvación.
Y visita, lo malo es que el Mallorca va a visitar, bueno, lo malo entre comillas, va a visitar el Wanda.
Pero el Mallorca estaba a 9 del Alavés, ¿eh? Ojo.
Por eso digo que los aficionados del Alavés a ver el partido del Wanda.
Sí, sí, totalmente.
Mola más
totalmente
que ver el tuyo, por tal como está jugando el Alavés. Pero yo al Valladolid no haría cuentas con él, ¿eh? Todo pasa en fútbol, ¿no? Pero no le veo desgastado en ningún, ni anímicamente, ni
Cañete, porque
físicamente,
lo del Celta,
ni tácticamente.
Lo del Celta en Mallorca para ti ha sido quizá un poco de relajación después de lo bueno que
sí,
había
sí,
hecho.
Yo creo que fue un accidente y además situaciones de partido que se fueron juntando y que fueron dañando tremendamente al Celta. Yo creo que nunca el Mallorca ha definido como definió ayer, que fue un espectáculo. Tuvo una efectividad brutal, brutal, que es la mejor condición del fútbol. Y luego, pues Manolo Reina, por ejemplo, le paró una pelota a Bradari tremenda cuando pudo empatar el Celta. Empatar ya significaba que habías compensado un penalti que no fue. Fue una serie de circunstancias todas al revés, ¿no? Yo no creo que el Celta se desarme por lo de ayer, ¿no? Y de hecho yo creo que donde tiene que trabajar Óscar es precisamente en eso, en que piensen lo que yo pienso, que fue un accidente y ya está.
Me está enseñando el calendario del Eibar aquí Parra y es un calendario bastante complicado, que tiene Sevilla, también, que tiene Villarreal. Pero creo, es que aquí el ritmo de esto lo va a marcar el Mallorca. O sea, claro. Esto va a ser lo que quiera el Mallorca.
Hay Tangana otra vez aquí, ¿eh?
Tiene Levante, Sevilla, Granada y Osasuna. Es bastante más amable Bueno, y el Atlético de Madrid, pero después tiene todo eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay bronca?
Pues no lo sé, Robert, échame un cable.
Porque Carlos Fernández saltaba, pues creo que ha sido con Magallán, en un balón largo, se queja de que le han dado un golpe, no sé si en lo que es la nuez, porque es lo que se está tocando ahora mismo, o en la cara, en la parte lateral de la cara. Han ido rápidamente los jugadores de Alavés a decirle que no ha sido nada, le han ido los del Granada a defender a su jugador. Y bueno, pues sí, hay un forcejeo ahí, algo, ¿eh? No, uno, dos, bueno, no creo que ha sido para tanto. En lo que parece la repetición, sí que contacta con la mano,
es un anteojo
con la muñeca
sobre la nuca y ya está.
Para que se ponga contento también.
Lo que pasa es que, bueno, pues antes se ha visto precisamente al entrenador de Granada diciendo que, bueno, a ver si el partido se va acabando poco a poco. Y estas cosas pues vienen bien para parar el juego.
Oye,
y
los
para
años
que discurra la minutos.
Y principios de los 2000, ¿por qué no había este tipo de encontronazos? Yo he ido al fútbol toda la vida.
Porque no eran falta, Eri, sin más.
No, y a lo mejor no había tantos. O si había, se callaban, no sé.
Qué famosa aquella.
Cuando digo 80, 90 y 2000, hablo de Dani Cañizares, ¿eh?
Ya después. Están muy calentitos. No, es que ha habido un comentario en el descanso de una de las personas que decía que si en la época nuestra de Rincón, de Dani y tal, que si no había cuento de este tipo. Claro que había cuento, lo que pasa que no había tantas cámaras que nos pillaban ahí, como pillan ahora. Ahí. Pero había igual o parecido.
No sé, pero yo no tengo la sensación de que hubiera tanto palo aéreo, ¿no?
No, por ejemplo, la falta que se produce siempre, que ahora se sanciona tanto del brazo con el codo y todo ese tipo, yo no recuerdo en ningún partido que nos piten como pitan aquí 8, 10 o 12 faltas a cuenta del brazo. Pues porque no se consideraba que el brazo, si tú lo subes normal al hacer el gesto, pues no se consideraba falta. Otra cosa es que le des un codazo queriendo y le rompas la nariz, ¿de acuerdo? Pero lo otro no me da la sensación.
Pero Dani, acuérdate que tenían toda la nariz rota, ¿eh? Todos los centrales y la mayoría de los delanteros.
Sí, pero
delanteros,
hacían boxeo en los ratos libres.
Sí, no, porque se daba mucho más.
¡Ay, mi madre! Lo que acaba de fallar el Mirandés en Oviedo.
Clarísima, Marcos André, el centro perfecto desde la derecha, solo en el segundo palo, es verdad, que algo escorado, la cruz hacia el otro lado, Lunin hace la estatua, no podría haber hecho nada. Demasiado cruzado ese envío de Marcos Andrés, se mantiene el Real Oviedo 1, Mirandés 0.
Que ha rematado con la pantorrilla, se ha descoordinado un poco, no ha conseguido superficie con el pie, sí con la pantorrilla, y lo ha cruzado demasiado para mantener al Oviedo con vida, ganando el partido 1-0. Pregunto en el resto de campos de segunda, que estamos ya prácticamente en los últimos 10 minutos. ¿Quién merece el gol? ¿Quién lo busca? En el Almería 0, Sporting 0, Jordi.
Pues es el partido con alternativa. Los dos están buscando la portería contraria. Ya Álvaro Vázquez ha tenido una oportunidad clarísima. El árbitro dice que no era fuera de juego. La vaselina sobre Fernando ha salido fuera de la portería defendida por el cancerbero murciano.
Quedan 10 también para el final, más lo que añadan en el Ancho Carro. Lugo 2, Numancia 1. ¿Qué está más cerca? La sentencia... ¿O el empate, Álvaro?
Lo busca más el Numancia, pero luego cuidado en los contraataques y en los balones parados. También está llevando peligro. Quedan 10 minutos. Ya acaba de hacer dos cambios el Numancia para quemar sus naves. Lugo 2, Numancia 1.
El Tartiere, no sé si preguntar siquiera porque solo veo ataques del Mirandés, Carlos.
Muy cansado el Oviedo, está muy cansado.
Todos los días.
El equipo de Ziganda que ha metido a Lolo en el centro del campo. Un tribote para intentar aguantar. Pero va a sufrir mucho el Oviedo hasta el final. Minuto 81, Real Oviedo 1, Mirandés 0.
Hay vida inteligente albiazul en Mendizorroza. 0-2, cómodo el Granada en Vitoria, Álvaro.
No sé si inteligente. La no inteligente seguro que no. Porque el Deportivo a la vez, si encaja el tercero no va a pasar nada. Está el Granada muy tranquilo, está sabiendo dominar el encuentro. Lo está haciendo a la perfección el entrenador, parando el encuentro cuando carga el Deportivo a la vez, buscando la contra. Tiene que hacer algo Garitano para no sufrir, ya verás.
Y el Valencia no sabe cómo meterle mano a este Atleti, Rafa.
Cuidado, Florenzi, quería enviar el balón atrás, estaba preparado ya con la caña, Cherisev en punto de penalti, el balón a córner abajo, hubo dos cambios, Zamora en el Atletic.
Sí, se deja Gaizka Garitano solo un cambio ya para acabar el partido, ha hecho dos, se han retirado del terreno de juego Muniain y Raúl García, el autor de los dos goles del Atleti, han entrado De Marcos y Sancet.
Cuidado al córner, el remate de Paulista, ha chocado cabeza con cabeza, se ha hecho daño el central brasileño, mientras tanto, ojo la contra, viene Villalibre por delante, está esperando Sancet, ahí amarilla la primera del partido para el Valencia. Esta mora para el central francés Mukhtar Diakabi.
Si hay un choque de cabezas que el árbitro ha tenido que escuchar mucho mejor que tú, ¿por qué no para el juego? No sé.
Sí, pues para mí era muy evidente. Como decía, amarilla para Diakabi. Y ahora preparado doble cambio, otros dos en el Valencia.
Van a salir, échame una mano, Bas y Vallejo, ¿no?
Y Vallejo se van, Florenzi y Parejo.
Bueno, pues el cambio de Parejo...
Cañete... Es que no está físicamente, está para que lo cuiden más que para que le pongan a jugar.
Este partido ya, me parece a mí que bueno...
Es que no está Parejo. Parejo el otro día también lo sustituyó Celades en Villarreal y físicamente no está en su mejor momento, ¿no? Y hay que entenderlo también, ¿no? Es un jugador de más de 30 años, es un futbolista pues que está jugando domingo-miércoles, que no tiene recambio natural y que juega todos los partidos.
Valencia va a jugar Cañete bueno, con Rodrigo y con Dobia en el centro del campo.
En realidad dices, bueno, ¿y qué jugador está? ¿No? Porque no son ni la sombra del año pasado, la mayoría, ahora mismo, en este momento. Antes hemos hablado de Ferran, pero con Dobia, Gabriel, fíjate que estoy hablando de gente pues fiable.
Yo creo que el único que ha vuelto más o menos en forma es Gaya y se ha lesionado.
Efectivamente, Gaya y Rodrigo en los primeros partidos, que hoy, por ejemplo, no lo hemos visto, no lo hemos ni nombrado. Rodrigo lleva dos partidos, o tres, con el de Eibar muy mal, al nivel del equipo, pero que volvió con algo más.
¡Cuidado,
de...
Villalibre! ¡Se queda solo Villalibre! ¡El disparo! ¡Atrás el centro! Finalmente buscó a Sanced. Yo creo que estuvo dudando si era fuera de juego o no. Y eso al final le dio opción al defensor del Valencia a llegar y a incomodar el centro atrás, porque llegaba también Sanced solo. Y ojo a la contra, porque viene el Valencia. Gameiro, ese balón largo al que va a llegar. No va a llegar. Se le acaba el campo. No llegó Cherisev, demasiado largo. El contragolpe de Kevin Gameiro. 40 de la segunda parte. Bolo está empezando ya a pensar en el próximo partido.
Nah, es descarado. Esto, Cañizares, no es por hacerte la pelota, es lo que tú dices. El proyecto era el proyecto desde el aparejador hasta el último obrero, que sí, era no, con bueno, Marcelino en cabeza pero, y con todos los jugadores.
Bueno, esto es, efectivamente... Esto
y en el momento que ha faltado el aparejador, pues se ha ido.
Recoger la siembra de lo que... Recoger la cosecha de lo que has sembrado con tus decisiones. Aquí había un equipo de fútbol extraordinario, que para mí el principal de todos era Mateo Alemany, que se tuvo dos,
el
años
arquitecto.
Tuvo dos años de autonomía para contratar, para dar bajas, para trabajar la dirección general y deportiva del club, y esos dos años de autonomía, pues además tuvo suerte, porque en el fútbol también hay que tener suerte, y el equipo fue como fue, por supuesto fundamental la presencia de Marcelino. Hay un día que se marchan de vacaciones, que Anil, el presidente, pues parece... Yo creo que en mi opinión muy celoso.
Uy, a punto de rematar de media espuela con Dobia. Creo que no valía, había fuera de juego. El centro de Solera, balón parado, lo cabeceó Rodrigo, lo peinó Rodrigo. A punto de rematar de espuela con Dobia, pero no valía.
Hablaba y digo que hay un momento en el que yo creo que, fruto de los celos, Anil, pues sí, que sí, ve que claro, él no está en la foto de del éxito, pues empieza a malmeter, porque es el único que tenía contacto con Peter Lim, sobre esta situación.
Y yo por y lo entonces... que supe en verano con un integrante del cuerpo técnico de Valencia, que son muchos, es que había unos planes para Kangin que no eran los mismos del cuerpo técnico con respecto a los que tenía la propiedad.
Pues, el problema del todo es, bueno, tengo diferencias con Marcelino, echarle es grave, una atrocidad, una barbaridad, porque ha devuelto, bueno, vale... Pero más error aún es echar a Mateo Alemany. Por lo menos di, mira, es que con Marcelino tengo diferencias. Sí. Lo voy a echar. Bueno, muy mal. Fatal.
Sí, sí. Lo que vienes contando estos días.
Te cargas al tipo que ha sabido construir y manejar lo construido, que es muy importante, y dejas el club en manos de Anil Murti. Un tipo que yo le digo de los celos porque lo ha demostrado en varias ocasiones, su soberbia. Pero que no sé de lo que sabe, pero de fútbol y de construir proyectos, nada. ¿Qué sucede? El equipo pues tuvo vida mientras duró ese trabajo, por la inercia, como si se tratara de una bicicleta, que no das pedales y sigue andando. Y en el medio largo plazo, o sea, en el corto medio plazo tuvo algo de vida. Pero claro, llegas al medio largo plazo, pasa el tiempo y ahora mismo ya no queda nada.
Pues a ver,
no
en qué acaba. Nada. A ver en qué acaba esta temporada del Valencia. De momento fuera de Europa. En Europa estaría el Athletic, su rival, que está haciendo un magnífico partido en Mestalla para estar ganando 0-2. 0-2 también gana el Granada en Vitoria. Parece que la emoción en esta recta final, quedan 3, 4, 5 minutos más lo que añadan en los campos de segunda, está precisamente en la Liga Smartbank. Vamos a ver qué pasa en el Oviedo Mirandés. Sigue atacando el Mirandés, Carlos. Oviedo. A la One, a la Chu, a la Tri. Pues en Oviedo no ataca nadie. Lo intenta el Numancia luego, Álvaro.
Sí, sí, lo intenta, pero está el partido roto. Hay contraataques del Lugo para intentar sentenciar. Hay muchos ataques, muchos centros al área del Numancia. Carrusel de cambios, bueno, hay mucha tensión porque se juegan muchísimo en estos minutos que quedan los dos equipos. 86 de juego, Lugo 2, Numancia 1.
Y Mariño en Almería mantiene vivo al Sporting, Jordi.
El remate de Petrovic desde la frontal del área y el despeje de Mariño, saque de banda. El Almería lo está intentando como si fuese un partido de Copa del Rey, que tiene que marcar un gol. Y el Sporting ha podido también aprovechar alguna contra.
Hemos recuperado Oviedo, se retira Borja Sánchez.
Sí, se va Borja Sánchez y el que entra es Cristian. El segundo cambio que hace Ziganda para un Oviedo que está muy cansado, insiste el Mirandés sin ocasiones claras. A ver ese remate, se va fuera, se va librando el Oviedo. Real Oviedo 1, Mirandés 0.
Lo intentaba el Alavés en Vitoria, Álvaro.
Sí, por banda izquierda Adrián Marín, que ha entrado ahora sustituyendo a Duarte. Sacaba el balón ahí a la frontal del área, se quedaba en nada, balón parado. Que le están diciendo que lo ponga arriba, aunque va a hacer cambios el Granada. Esto se vuelve a parar, Eri.
Pues, sí. Que digo que sale del campo Gil Díaz y entra Mario.
Volvemos a Valencia, Rafa.
Jugando Sancet para el Atleti, atacan los Leones, el centro de Córdoba. Muy pasado, no va a llegar nadie, se pierde por línea de fondo. Va el último cambio en el Atleti, que estamos en el 44 y medio. Se va a marchar Zamora Córdoba.
Pues va a ser el último cambio, se va a Córdoba, va a entrar Valenciaga. Estaba ya preparado hace algunos minutos Valenciaga para entrar al terreno de juego. Va a ser el último cambio de Gaizka Garitano. Hay que ir pensando, Dani, en el partido del domingo. Es importante.
Sí, sí, y aparte que esto ya es un poco pues lo que se suele hacer, papá. Entre que lo sacas y lo metes, pues has perdido 15 o 20 segundos y das un poco...
Perdona, Dani, que hay gol en Almería, Jordi.
¡Gol de César de la Hoz para la Unión Deportiva Almería! Cuando llegamos ya al 45 de la segunda parte, el centro de Fran Villalba, que estaba exhausto desde la banda derecha con la zurda, y el cabezazo, como si fuese un 9, como si fuese un killer, de César de la Hoz, para que nada pudo hacer Mariño. Marca el Almería en el 90, Almería 1, César de la Hoz, Sporting de Gijón 0.
Los goles con el Santander, como dice Rafa Nadal, las remontadas no son una cosa mía, es una cosa nuestra. Como el Santander ha ayudado a más de 200.000 familias aplazando los pagos de préstamos o hipotecas. ¡Vamos, Santander!
El karma del fútbol. Perdió 2 puntos el Almería el otro día en Miranda de Ebro en la parte final del partido y ahora puede estar ganando 3 importantísimos que le colocarían a 1 del ascenso directo con 60, a 1 del Real Zaragoza, adelantando al Huesca, que tiene 58. Ya tenemos tiempos añadidos en los partidos de Primera División. ¿Cuánto añaden en Valencia en el 0-2 del Athletic?
4, solo gol, disparo, Soler, arriba, el remate de Vallejo, se fue por encima... Decía Zamora.
Solo 4 minutos.
Y quedan 3. ¿Cuánto añaden en Mendizorroza? Mismo escenario. Alavés 0, Granada 2, Álvaro.
6 más.
Y quedan 5. ¿Quién está en el suelo en Valencia?
Diakabi. Sí. Ha saltado ahí con Unai Simón. Yo creo que ha sido más al caer, ¿no? Que se ha hecho daño el central francés.
Recordemos que Diakabi es un tío de 1,96, ¿eh?
Sí. No sé, ha chocado con Unai al saltar. A ver la repetición, pues no sé muy bien dónde se queja, la verdad.
El grosor del cráneo, si te da con el antebrazo, es el mismo. Sí, una jugada limpia, y toca el balón y lo que pasa que
la choca. Caída, la caída igual.
Camino del 47 de la segunda parte. A esto le quedan 2 a la victoria del Atlético, que le aupa a la plaza europea. Balón, pierna derecha al cielo de Mestalla de Unai Simón. Volcado hacia la parte derecha del ataque del conjunto bilbaíno. Divide la bola arriba, Ander Capa, se marcha por la zona de banquillos de Gaizka Garitano, que aplaude a los suyos. Tiene prisa Valencia, va a llegar tarde Cherisev, no puede combinar, protegía y encimaba bien Dani García, que ha hecho un partido tremendo en el centro del campo. Dani, de desgaste este futbolista.
Tremendo, tremendo, es un chaval que da todo. Ha cometido, fíjate, en el inicio un error, sí, que ha perdido el balón y ha sido una ocasión muy clara del Valencia, pero luego ha hecho un partidazo extraordinario. Yo creo que en general toda la defensa...
Es el partido más completo que yo le he visto fuera al Athletic esta temporada. Mínimo.
Sí, han sabido interpretar perfectamente lo que había que hacer y lo han hecho bien, la verdad es que lo han hecho bien.
Camino del 48, es decir, quedaría uno de partido. En Mestalla, Valencia 0, Atleti de Bilbao 2. Tiempo de juego, puede ser la última para el Atleti. Va Valenciaga por la parte izquierda, combina con Yuri. Yuri le está enseñando el camino a Valenciaga. Pisa la bola, toca el cuero, lo hace para Sanced. Recupera Paulista, le agarra la camiseta al chaval. Y va a haber clarísima amarilla, se enfada Paulista.
No le ha sacado la amarilla.
Le ha sacado la camiseta y el pantalón a Paulista, que evidentemente tenía prisa en sacar, y eso ha dicho el árbitro. Pues tienes, si tú tienes prisa, yo ni me molesto en sacar la amarilla.
¿El pantalón?
Sí, que no hay amarilla.
Agradable, ¿no?
No, no.
Balón para Diakaví.
Fue muy vista, muy comentada la imagen otro día de Rodrigo, solo, en el banquillo, sí, de la Cerámica. La carita ahora de Dani Parejo, mirada perdida, también en la grada de Mestalla, también.
Están para... pidiendo la hora, que se acabe la temporada. Sí. Cuidado, Carlos Soler. Viene ahí en la cobertura Mikel Valenciaga sacando la bola para la defensa del Athletic, para la defensa de los Leones. Esa pelota se le ha marchado a Gabriel Paulista. Será saque lateral y aquí se va a acabar. Estamos en 48-50 y gol en tiempo de juego.
Hay gol en segunda en Lugo, Álvaro.
Gol de Lugo, gol de Carrillo. Ahora sí, para sentenciar el partido ya en el descuento. Jugada personal, se fue de todos. Batió a Dani Barrio por bajo. Minuto 92, Lugo 3, Numancia 1.
Los goles en tiempo de juego. Y qué mejor forma de celebrarlos que estrenando coche con Santander Renting y su precio mínimo garantizado. Estrena coche y paga lo mínimo. Consulta condiciones. Santander Renting. Santander.
Terminó Valencia, Rafa.
Final en Mestalla, Zamora. Y está el saludo de los futbolistas.
Apretón de manos entre los jugadores, también entre los dos técnicos, Gaizka, Garitano y Boro. Cabizbajo se marcha el entrenador del Valencia, que hoy se estrenaba en el puesto por sexta vez en el banquillo. Diakaví, por cierto, que sigue protestándole algo al colegiado. El Valencia, las matemáticas dicen que todavía es posible perseguir la Europa League. Jugará el sábado a las 10 en Granada. El Atleti recibe a las 12 el domingo al Real Madrid.
Con 48 se pone el Atlético ahora mismo en la séptima plaza. Adelanta de un tirón a su rival de hoy, el Valencia, que tiene 46, y a la Real, que tiene 47, para colocarse en la séptima plaza, a 3 de la sexta plaza del Villarreal, demasiado lejos de la Liga de Campeones, intentando abrochar el Atlético en esta temporada una posición en la UEFA Europa League, que ahora mismo tendría esa séptima plaza, que da acceso a Europa, porque renunciaron a esa plaza para jugar la final con público cuando se pueda los dos equipos de Euskadi. En Euskadi se está jugando lo último ya del Alavés 0, Granada 2, Álvaro.
Amarro de alguna forma lo de jugando, porque llevamos un ratito en el que no pasa absolutamente nada, o más bien, desde que hizo la Granada el segundo, se acabó el partido en Mendizorroza. El último minuto y la última jugada, si así lo considera oportuno, la va a tener el Granada, porque le va a costar hasta poner el movimiento. Y va el portero Aarón buscando arriba a Carlos Fernández, que este va para bueno. Este ya es bueno. Hombre al suelo y la va a pitar. Otra faltita de las de Dani Ruiz Bazán. Otra para el Granada. Y ahí va a morir el partido. Se va a llevar los tres puntos el conjunto nazarí, que yo creo que va a seguir mirando Europa, ¿no?
Hombre, claro.
Vamos, pero además, ¿a quién recibe?
Con 46 estás a dos del Atlético, que ahora marca Europa. Por cierto, ha habido final en segunda división con mucha polémica. Dice Parra, yo no lo he visto, que ha habido un penalti clarísimo a favor del Sporting que no ha querido revisar el árbitro,
sí,
final.
Sí, sí, lo ha revisado, ¿eh?
Ah,
lo ha revisado.
Bueno, que no ha querido verlo, entonces.
El balón ha ido a Fernando, ha despejado Fernando, y cuando el balón lo tenía Mariño, ha pedido el colegiado que se parara porque estaban revisando. Y ha dicho el colegiado, después de revisarlo en el VAR, que no ha habido penalti a favor del Sporting, y en ese momento ha pitado el final del encuentro. Victoria 1-0 de la Unión Deportiva Almería, la primera en casa después de la vuelta del confinamiento.
A ver, estoy viendo las repeticiones sobre Carmona. Es un penalti del siglo XXI, pero para mí es penalti. O sea, el jugador de Almería no le da el balón, le da de segundas.
Y le da abajo.
Y le da primero a Carmona.
Pues jugar contra Vinicius, por ejemplo.
Que es una patadita light, sí. Pero que se están pitando esos penaltis, también. O sea que con polémica termina el Almería 1, Sporting 0, que deja a la Almería, lo dicho, con 60 puntos a 1 del ascenso directo, a 1 del Real Zaragoza, que es segundo con 61, tiene 63 el Cádiz. Un abrazo, Jordi, hasta la próxima.
Hasta luego.
¿Hay algún final más? Sí, el de Mendizorroza.
Se acabó el partido, Robert. ¡Ay, ay, 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 ay! El descenso, y qué bonito le pinta el Granada en Europa.
Qué carita tiene Garitano después de lo que ha visto hoy sobre el terreno de juego de Mendizorroza. 4 derrotas consecutivas, de los 6 partidos ha perdido 5 el Deportivo Alavés en la reanudación. Y ahora mismo todo el mundo en Granada abrazándose en el centro del campo, porque estos 3 puntos son fundamentales, porque, bueno, por si acaso aseguran matemáticamente ya la permanencia, y además miran hacia arriba.
van a ser muchos equipos del equipo que juegue contra el Mallorca, de manera sistemática en lo que queda de liga. El Mallorca tiene 29 puntos, es el primero que baja, y ahora mismo está a 6 del Alavés, que tiene esos 35, a 5 del Celta, que tiene 34. Con 35 también están el Valladolid, que juega hoy, también está el Eibar, parece más lejos el Betis, que tiene 37, pero el Mallorca, que es el más vivo de los que están ahora mismo en la quema, es el equipo que va a marcar el sufrimiento de muchos aficionados al fútbol en España. Nos queda en juego lo de Lugo y lo de Oviedo. En Oviedo añadían 8 con el parón por la lesión de Limones. ¿Cuánto queda? Hay ocasiones en mi madre, Carlos.
La ha tenido ahora el Mirandés, la ha parado Lunin. Ha salvado Lunin, queda 1. Añadían 8, como decías. Queda el último minuto de partido de este Real Oviedo 1, Mirandés 0.
¿Terminó lo de Lugo?
Acaba de terminar, Eri, el partido con victoria para el Club Deportivo Lugo por 3-1. Varió el gol de Barreiro de penalti, Yaló de cabeza y Carrillo casi ya en el último minuto. Recortó por el Numancia Mateu. Por cierto, ambos equipos empatan en el Averás. Por si al final hay que mirarlo, en el general lo tiene por ahora mucho mejor el Numancia. Gran estreno de Juanfran en el banquillo del Lugo, con victoria y dando aire al equipo. Los dos se quedan en la zona baja, pero con un poquito de aire más para el Lugo. Lugo 3, Numancia 1.
Los dos están en la zona baja y en la zona de descenso. Los dos tienen 41 puntos y los dos están a 2 de la permanencia, que la marca el Albacete con 43. El Albacete tiene que jugar aún mañana con el Alcorcón. Recibe el Alcorcón, que suele ganar fuera. El Oviedo está con 44, igual que el Málaga, sufriendo lo indecible en el Tartiere. Ocho. Quedan segundos.
Está sufriendo mucho el conjunto de José Ángel Ciganda, insiste el Mirandés. 5 segundos y se cumple el 98. Se la lleva Samu bien para el conjunto ovidista. El árbitro que pita ha parado el partido, pero no ha pitado el final.
Está pues esperando la última revisión, por si hay alguna cosa pendiente.
Se está revisando algo, ¿eh? Yo no sé si es una jugada anterior. Hubo un par de caídas en el área, pero se está revisando algo. Se está revisando, creo, una jugada, porque el árbitro... Ahí se lleva
es
la
protocolo
mano
al... preguntarle al VAR si queda algo pendiente antes de pitar el final,
Yo no lo sé. Pero ahora mismo se cumple el 98 y medio. Ha añadido 8. Esto debería haberse acabado, pero ha habido un centro lateral. En la última jugada del Mirandés habían caído dos hombres del Mirandés. Sí. Algún defensa pedía una mano en el área del Oviedo. El árbitro dice que se está revisando. Vaya momento de máximo sufrimiento para la zona baja de segunda.
Hay un posible agarrón de un jugador del Oviedo en el primer palo de ese último centro desde la izquierda.
Sobre Mateus, ¿no?
Que es lo que está revisando el árbitro. Pero vamos.
Un poco bacala, ¿eh?
Estamos en el 99, se añadían 8. O sea que ya está eso superado. Ahora hago el resumen con vosotros, Dani y Cañizares, del partido de Valencia. Pero este partido es muy importante y puede marcar mucho en la zona de la salvación. A ver si el VAR se mete hasta dentro de esta jugada o se inhibe. Vamos a ver, voy a poner el robotito, ¿no? Que le da ambiente a esto, el trucutru y el triquitri. Bueno, o los jugadores del Oviedo son muy optimistas o se ha pitado el final ya.
Se ha pitado el final, se acaba de pitar el final. Lo están celebrando los jugadores del Real Oviedo, se ha revisado. Ha sido una victoria agónica del equipo asturiano para salir del descenso, para sumar 3 puntos. La quinta victoria de la temporada en este estadio Carlos Tartiere. Agónico, máximo sufrimiento, pero el gol de Ortuño vale 3 puntos. El Oviedo da un paso hacia la permanencia, todavía quedará mucho.
Yo te voy a decir una cosa, Carlos. Si esta jugada es en un campo de primera con más tiros de cámara y tal, lo mismo estamos hablando de otra cosa, pero me da la sensación de que no ha habido claridad en las posibles imágenes y el VAR se ha inhibido. En esta última jugada termina el partido en el Carlos Tartiere, Real Oviedo 1, Mirandés 0. La cosa en segunda división por abajo está así. Marca la salvación el Albacete con 43, se pone con 44 con la victoria el Oviedo, igual que el Málaga, tiene 45 el Depor y están en descenso con 41 Numancia y Lugo y con 34 el Extremadura, que tiene que jugar, y con 30 el Racing, que tiene que jugar. Es más, dentro de un cuarto de hora tenemos un Extremadura Racing de Santander en el estadio Francisco de la Vera. Son las 9:30, las 8:30 en Canarias. Tengo pendiente resumir los dos partidos de primera división que han sido sendos 0-2. El Valencia 0, Athletic 2 y el Alavés 0, Granada 2.
Uy, ¿y esa placa de Securitas Direct? Eso es que el vecino se ha puesto una alarma. La verdad es que instalarla ahora en verano es buena idea. Así te vas tranquilo de vacaciones con la casa protegida y sabiendo que no va a pasar nada.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también 1 millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cierro primero Vitoria, que van a echar a Álvaro, con buen criterio digo yo. Álvaro, los mejores, y el árbitro del 0-2 del Granada en Vitoria.
En el Alavés ninguno, en el Granada en la segunda parte Machís, y el árbitro bien.
Vale, pues que tengas buen viaje de vuelta a tu casa. Un abrazo.
Gracias, un beso.
Roberto Reyaga, ¿algo más?
Pues que hay que sufrir, va a sufrir muchísimo el Deportivo Alavés en lo que resta de campeonato, y vamos a ver qué dice Garitano, porque no tiene pinta de que esto vaya a resucitar, ¿eh?
¿Y crees que puede peligrar?
Hombre, son 6 puntos ahora mismo al Mallorca, y Mallorca tampoco tiene un calendario, pero peores cosas han visto, ¿eh?
Vale, pues estamos pendientes de la rueda de prensa de Garitano, a ver si dice algo altisonante después de este 0-2, otra derrota más para el conjunto vitoriano. Un abrazo, Roberto.
Adiós.
En Valencia, que también van a echar a Rafa Villarejo, los mejores, el árbitro, Rafa.
En el Valencia, Zamora. Uf.
Pues no sé.
Puf, Cherisev. Cherisev la segunda parte.
Sí.
Puf, jugó. Lo único que ha centrado.
No, no, es que Eri, es duro, ¿eh? Encontrar un buen futbolista en el Valencia a estas alturas.
Bueno. Bueno, y en el Atleti, fíjate.
Que lo ha hecho bien, digo.
En el Atleti hay muchos, pero evidentemente Raúl García. Raúl García, por favor. Con 2 goles y el pepinazo que ha metido.
¿Y el árbitro qué tal?
Bien. Sin problemas.
Sin problemas.
No ha tenido ningún problema. Bueno, se ha evitado ahí una amarilla que
a
era
Sancet,
clara.
La última.
A Sancet, y un empujón de Paulista a Villalibre también que era amarilla, pero...
Que todos los problemas sean esos.
Efectivamente.
Mensajes, Mansilla.
Raúl García, otro invento del Cholo. Vaya golazo de Raúl García, qué zapatazo, le da igual con qué pierna. Es un jugadorazo que se abrirá hueco en cualquier equipo. Me gustaría haberle visto en la Premier. A ver, que es un golazo, pero a 35 metros de la frontal del área, igual tan vasco no es. Vaya rodillazo de Raúl García, decía otro oyente, que no ha sido falta. Y si le ha dado a los dos, a Guedes y a Condogbia, yo debo ver otro partido. Si el penalti a Carrasco lo fue, el gol de la Almería es falta, porque son iguales las dos jugadas. Decía otro oyente, en un fútbol raro, y baloncesto, con circunstancias excepcionales jamás antes vividas, lo único que no ha cambiado es la inoperancia, la melonez y la deficiencia encefálica de los directivos. Vaya escabechina de entrenadores están haciendo. Ya se fue Celades, ahora quedan el dueño y el resto. No los queremos más aquí, decía un valencianista. Mateo Alemany es una de las personas más listas del fútbol español. Le pasó algo parecido en el Mallorca. Da la sensación de que le cogen celos por su buena gestión. Y decía otro oyente que no hay nada mejor para animar al Valencia que Chimo Bayo y el Juja. Decía el tío loco, me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas. ¡Juja!
Cañizares, bueno, pues otro día más en esta turbulenta oficina que es el Valencia, que tiene pinta que este año no va a ningún sitio y tampoco Europa.
Sí, bueno, oye, vamos a ver, a mí, yo creo que hoy hay otros días que el equipo daba la sensación de que no podía y que tampoco quería.
Sí, le ha salido todo en algas, también es verdad.
Por ejemplo, Eibar y Villarreal. Hoy no ha, ha querido, pero no ha podido. No ha podido porque no ha interpretado bien el partido en alguna de las acciones. Y no ha podido porque en el camino ha ido perdiendo las virtudes que tenía el equipo. Las ha ido perdiendo a lo largo de la temporada hasta llegar a que ahora mismo ya tiene poquitas, más allá de la calidad individual que tienen sus jugadores. El presente no me preocupa porque el equipo llegará donde llegue. Yo creo que no muy lejos. Si entra en Europa será una suerte. Pero sí me preocupa el medio y largo plazo. ¿Quién va a hacer el proyecto del año que viene? El club va a perder mucho dinero por no entrar en Europa. Eso significa que tiene que haber, lógicamente, una reestructuración. ¿Quién va a ser capaz de sacar futbolistas? ¿A qué precios los van a ser capaces de sacarlos? ¿Quién va a construir un proyecto? Yo creo que ahora mismo es presa fácil de los representantes el Valencia. Y eso, pues, obviamente, me da mucho miedo. El que más cerquita esté del IM y el que el IM le dé audiencia allí en Singapur... pues ese va a hacer unas operaciones fantásticas con el Valencia. Otra cosa es que el proyecto y la construcción tengan algo de sentido.
Lo próximo del Valencia es visitar Granada. Fíjate, empataditos a puntos van a llegar a esa cita del próximo sábado a las 10 de la noche. Granada y Valencia en el Estadio de los Cármenes. Solo puede quedar uno vivo de cara a la lucha por Europa, que ahora está en los 48 puntos que tiene el Athletic Dani, que está de dulce y que, bueno, pues tiene como próximo rival al Real Madrid. Es un problema también para el Real Madrid tener que enfrentarse a este Athletic tal y como está.
Pues bueno, yo creo que los partidos Atleti-Real Madrid y Atleti-Barça y todo este tipo de partidos, pues hombre, siempre ha sido un aliciente para el Atleti en San Mamés, pero yo siempre cuando ha habido público, me da la sensación de que es un partido frío, como está pasando en casi todos, pero sinceramente creo que el Atleti está en un buen momento. Yo creo que hoy ha demostrado que en dos momentos del partido, cuando íbamos 1-0 y 2-0, no se ha venido atrás, no se ha venido abajo, ha sido valiente, ha seguido presionando y lo ha hecho bien. Yo creo que el trabajo y lo que habían pensado durante la semana que había que hacer en Valencia les ha salido a la perfección. Ha habido algún error, pues lógico, como lo ha tenido el Valencia en defensa y tal, pero creo que han trabajado extraordinariamente, han acabado físicamente muy bien, no ha habido ese bajonazo que suele haber en los 20 últimos minutos, y yo creo que este resultado les ha dado una moral importante, pues de cara, ahora tiene dos partidos seguidos, Real Madrid y Sevilla en San Mamés, y tiene como último trago duro, acaba la temporada en Granada, sería un Granada Atleti que posiblemente podría estar ahí también, pues el tema de la competición europea, ¿no? Pero bueno, yo creo que está en buen momento y ha hecho un buen partido hoy.
Cañete, Dani, gracias por ayudarnos a hacer historia en tiempo de juego.
Muy bien,
y vosotros diréis, ¿y por qué estamos haciendo historia?
¿Qué historia es?
Pues mira, los partidos de hoy son los primeros que se juegan en julio en la historia de la Liga.
Hombre, mira.
O sea que cuando vaya el Luis Millán del futuro a buscar el por qué se jugó partidos en julio en la Liga Española, pues vendrá aquí y tendrá el sonido perfectamente digitalizado en un formato que estará por inventar, que se llamará MP6 o algo así. Y escuchará el sonido de este tiempo de juego, el primero que se hace en el mes de julio, y todos sabemos por qué, y damos gracias a Dios de poder estar contando partidos de la Liga y que se pueda terminar el campeonato. O sea que apareceréis en la grabación del futuro de por qué en la Liga hubo partidos en el mes de julio.
Pues ya está, Dani.
Pues nada, ¿no? Oye, que lo oigamos dentro de 30 años.
Sácate una botellita de vino y ya está, nos celebramos tú y yo.
Bueno, Cañi, un abrazo.
Un abrazo,
igualmente,
a los dos.
Amigo.
Un abrazo,
bueno,
a todos.
También me ha dicho Pedro Martín que el Valencia no lanzaba tres partidos de liga sin marcar desde enero del 2008 con Koeman, pero me parecía desagradable. Pedro Zamora ya se ha ido a la rueda de prensa virtual. Sí, ¿no? Pues luego nos contará qué se dice en Mestalla, la rueda de prensa de Boro, post partido de este Valencia 0, Athletic 2.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
¿El aire acondicionado encendido y la ventana abierta? ¡Claro, hombre! ¡Que corra la brisa!
El verano está para disfrutar. Para ahorrar, ya está Finetwork. Disfruta de la mejor conexión con tu paquete de fibra y móvil por solo 34,90 al mes. Y ahorra con total confianza. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fit.
Finetwork.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes en la entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Presentamos los partidos de las 10 de la noche en 20 minutos en Primera División, Betis Villarreal y Valladolid Levante, en el estadio civil mío Casado. En el Benito Villamarín, Betis Villarreal. El Villarreal a por la Liga de Campeones, 51 puntos. La Liga de Campeones está en los 57 del cuarto, que es el Sevilla, frente al Betis, que busca la tranquilidad. Hombre, está 8 por encima del descenso. No parece de los que se vayan a meter en el jardín, pero tranquilidad y Betis tampoco es que sean palabras que suelan maridar mucho. Con Isaac Escalera en el apoyo, José Manuel Oliva y los comentarios de Poli Rincón. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde el estadio Benito Villamarín de Sevilla se juega el Villarreal. Efectivamente, seguirá la pelea por la Champions. Si gana, vuelve a estar a 2 puntos del Sevilla, pero también tiene que mirar hacia la Europa League, en donde aprieta, por ejemplo, el Athletic Club de Bilbao, que ha ganado esta tarde en Mestalla al Valencia. Tiene la baja de Iborra por lumbalgia, el Villarreal baja de última hora, mientras que el Betis tiene la temporada casi hecha. Vuelve Joaquín a una convocatoria, aunque no va a ser titular. A todo esto, ha habido cierta tensión en los alrededores del estadio Benito Villamarín. Ahora vamos con lo que ha ocurrido. Intento alguna que otra manifestación. El presidente parado a la puerta del parking hablando con aficionados. Pero antes de que nos cuente esto Isaac Escalera, vamos a conocer con qué van a salir Villarreal y Betis, Betis y Villarreal al estadio Benito Villamarín. Hola, Isaac, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, Eri, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. El Betis, aunque lo más interesante, como ha dicho Oliva, por desgracia a estas alturas de la temporada es lo extradeportivo y no lo deportivo, va a jugar con 5 cambios respecto a la derrota humillante y sonrojante ante el Levante, con Joel Robles en portería, una línea de 5 atrás para Emerson como carrilero derecho, Mandy, Sidney y Bartra como centrales y Pedraza como carrilero izquierdo. Centro del campo para Guardado y Guido Rodríguez, como interiores Canales y Fekir, y arriba Borja Iglesias. Por su parte, el Villarreal, uno de los equipos más en forma del campeonato, va a salir con algún que otro cambio, con Asenjo en portería, línea de 4 en defensa, para Rubén Peña como lateral derecho, Albiol y Pau Torres como centrales, y el exsevillista Alberto Moreno como lateral izquierdo. Centro del campo para Trigueros y Zambo Anguisa, bandas para Moy Gómez y Ontiveros, y arriba Gerard Moreno y Carlos Baca.
Estos son los equipos en el Villarreal. Vuelve a haber rotaciones, lo está haciendo habitualmente Calleja, pero le está saliendo a las mil maravillas. Hay cambios también en la alineación titular del Betis. Y vamos con lo que ha ocurrido hace aproximadamente, Eri, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE, hace hora y media en los alrededores del estadio, coincidiendo con la llegada, por ejemplo, del presidente al parking, coincidiendo con la llegada del equipo, ha habido cierta tensión. Cuéntanos, Isaac.
Sí, ha habido cierta tensión. Había una manifestación, concentración a las 8 de la tarde, promovida y movida por las redes sociales.
Que es lo menos que hay que hacer por la situación que estamos atravesando.
Sí, dijeron en esa concentración que había que llevar mascarillas, que había distancia de seguridad. Bueno, en este caso no ha habido tal concentración porque la policía lo ha disipado cuando ha habido algún que otro momento de concentración de personas. Pero a la llegada del presidente, por ejemplo, al parking del Benito Villamarín, hay algún que otro aficionado que estaba allí, como una decena, 10, 12, 14 aficionados, y se han parado. Y el que se ha bajado del coche ha sido el propio presidente, Ángel Haro, que de un modo educado, con un tono conciliador, y esto quiero decirlo al principio, y nada chulesco, se ha parado a hablar durante 5, 6, 7 minutos con estos aficionados del Betis que estaban, como no puede ser de otra forma, muy cabreados por la situación del club. El presidente les ha intentado explicar la situación, pero los aficionados han ido hablando con él. Entre otras cosas, se ha dicho lo siguiente, y rescato dos frases para no expandirme muchísimo en lo que voy a contar, porque creo que es una situación crítica del Betis. Por ejemplo, un aficionado le ha dicho al presidente Ángel Haro que si quiere comparar al señor Catalán, es decir, vicepresidente del Betis, el que está al mando de la dirección deportiva del club, con el señor Serra Ferrer, es faltarle el respeto a la afición del Betis. Esto lo ha dicho un aficionado. ¿Qué le ha respondido Ángel Haro? Ha dicho Ángel Haro que es evidente que no sabéis de lo que estáis hablando. Esto ha mosqueado bastante. Y otra frase, y voy rápido y la rescato. Le ha dicho un chaval de 16 años que lo más grande que ha visto hasta ahora ha sido meterle 5 al Sevilla. Y ha dicho que eso para él es una... Y le ha respondido Ángel Haro que tú, ¿qué haces para cambiar esto? Eso ha mosqueado y a partir de ahí le han empezado a decir al presidente que saque el carné del Betis para ver si tiene más antigüedad que ellos. Esto se ha prolongado, no ha ido más, pero lo que digo, ambiente muy crispado fuera de los alrededores del Benito Villamarín. Incluso a la llegada de los jugadores se ha gritado jugadores mercenarios y directiva dimisión.
Otro equipo que necesita vacaciones y darle carpetazo cuanto antes a la temporada, el Betis. Que el Betis es el Betis con sus cosas, y en un año de estos malo, lo más normal es que estuviera luchando por no descender, que le ha pasado sí. En muchas ocasiones en su historia.
Y, sí. Y lo que pasa
generalmente
que
también por luchas caínitas, por cosas así de este tipo, muy parecidas.
Sí, menos mal que le ha pillado el año con 200 millones de presupuesto, Eri. Y teniendo a Fekir y a jugadores del nivel que tiene el Betis, bueno, tenías que equivocar mucho para irte a segunda división. Pero ha habido Betis con Finidi, Alfonso, y se han ido a segunda división. O sea que hemos visto aquí eso, absolutamente de todo. Sí.
Está por ahí Poli Rincón, al que le voy a pedir solo un titular porque tengo que visitar el otro campo de primera división y un par de partidos de segunda que han empezado. Pero Poli, tu titular que luego desarrollarás de esta situación es...
Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Pues el titular, que me da mucha tristeza que esto pueda pasar a día de hoy en un equipo como el Betis. Mucha tristeza y mucha pena.
Pues ahora ampliamos y además, mira, como sé que estás un poco así, te voy a mezclar a nitroglicerina un poco de gasolina, porque está también. Tomás Guas de España. Hola, Tomás.
¡Hombre, fíos, qué tardes tan magníficas!
El grande de España.
En realidad me he levantado a las 7.
Gol para aquí, gol para allá. ¿Qué vas a ver, Guas? Te dejo libertad.
No, quiero ver cómo... El Levante le digo en el corazón y demás, pero me gustaría ver hoy cómo se salva mi Sergio. Ya que todo es un desastre, el español, el Betis y tal. Una persona honesta, honrada y trabajadora como ese muchacho, al que conozco de niño, le quiero ver en primera división.
Pues Guas va a elegir el Valladolid-Levante, que también empieza a las 10 de la noche, pero antes hacemos acuse de arranque de partidos en segunda división, los dos de las 10 menos cuarto, el o tú o yo, Extremadura Racing de Santander. Lo más fácil es que no se salve ninguno. Pero bueno, Blas Sánchez, Almendralejo, la Blas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiempo de juego, comienza a caer la noche que en el Estadio Francisco de la Era has acertado plenamente. Lo normal es que ninguno de los dos se salve. El Racing de Santander, último clasificado, desahuciado el Extremadura, que quema su última bala, necesita ganar para seguir albergando esperanzas. Arrancó el choque, 3 de juego de la primera parte, Extremadura 0, Racing 0.
El Extremadura ahora mismo está a 9 de la salvación y el Racing está a 13 de la salvación, de los 43 puntos que tiene el Albacete. Y se puede encarecer todavía un poquito más la historia. Presentamos también el otro partido de segunda división, el de Ponferrada. Ponferradina Fuenlabrada comenzó puntual en el Toralín. Marcos Díez.
Comenzó. Buenas tardes. Tiempo de juego, casi noches, porque nos hemos apuntado en Ponferrada este horario prácticamente exótico. Llevamos ya 4 minutos de este Ponferradina Fuenlabrada, dos equipos que van de la mano en la clasificación y que hoy aspiran a salir de aquí con los 50 puntos que valen en teoría la salvación, aunque este año se supone que puede estar un poquito más cara. Pero esos 50 puntos o la victoria hoy puede valer también, ¿por qué no?, para soñar con el playoff. 5 minutos casi de primer tiempo en el Toralín, Ponferradina 0, Fuenlabrada 0.
Y ahora sí, el partido que ha elegido Guas, el Valladolid-Levante. El Levante ya salvado casi matemáticamente con 41 puntos, 12 más que el Mallorca, que marca ahora mismo la zona de descenso, siendo el primer equipo que baja y el único que parece con posibilidades más o menos reales de salvación. Recibe al Levante, Valladolid-Levante. El Valladolid se puede enjardinar, ¿eh? Se puede jardinar si el Mallorca aprieta. 35 puntos tiene el Valladolid, que son 6 más que el descenso. Para contarlo están, como siempre, en Zorrilla, Juan Carlos Amón y hoy también Carlos Sáez. Hola, Charlie, muy buenas.
¿Qué tal, Erifrade? Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Comparado con Valencia y con Sevilla, esto de Pucela Eri es una auténtica balsa de aceite, con el Levante completamente salvado del conjunto del José Zorrilla, intentando sumar más o menos los últimos 3 puntitos que le faltan para conseguir la permanencia. Esto va a arrancar en 10 minutos y, por tanto, Amón, ya tenemos por supuesto 11 confirmados del Valladolid y del Levante. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. 35 puntos el Real Valladolid. Hoy ganando prácticamente pondría una brecha insalvable con respecto a la zona de descenso, pero Si no consigue esa victoria, tendría que seguir mirando por el retrovisor. 5 novedades con respecto a los hombres que consiguieron empatar en el Pizjuán. Presenta hoy Sergio González, que minimiza un poco su ritmo de rotaciones. Estaba entre 8 y 9 caras nuevas en cada partido. Masip va a estar bajo los palos. Línea de 4 con Antoñito, Kiko Olivas, Salisu y Nacho. Por las bandas estarán Hervías en la derecha y Waldo en la izquierda. Alcaraz y Mitchell estarán en el doble pivote, mientras que arriba media punta para Óscar Plano. Arriba como referente Enes Unal. También pocas novedades con respecto al equipo que venció al Betis hace 4 días para el conjunto levantinista. Aitor Fernández en la portería, Coque, Bezo, Postigo y Toño en defensa. Medio campo para Campaña, Buksevic, Rochina y Bardi. Y arriba, Roger Martí y Borja Mayoral.
Estamos en julio, Eri, pero hay que decir que la temperatura es bastante agradable, unos 27 grados más o menos, por tanto, no hay excusas. A ver si vemos un bonito Valladolid-Levante.
Hemos presentado los dos partidos de las 10 de la noche, 9 minutos en Primera División. Enseguida contamos las previas de lo que tenemos mañana.
Los modelos de coche que tienen cámara de visión trasera para ayudarte a aparcar son muchos. Pero que sepamos, seguros que siempre te ayuden, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mañana se completa la jornada 33 en Primera División en la Liga Santander, a la que le restan 3 partidos. 2 comenzarán a las 7:30 en Ipurúa, Eibar o Osasuna Mansilla.
Los de Mendilibar son 15.º con 35 puntos y están a 4 del descenso. Llegan enrachados con 2 victorias que les han dado aire ante el Valencia y el Granada. Jugarán sin Orellana y Escalante, que ayer liquidaron su contrato, pero recupera el mudito, como le llama Cedruna, Edu Espósito, Olivera y Cote. Osasuna visita Ipurúa con la tranquilidad de sus 41 puntos y sabiendo que tiene 1.5 en Primera División. Se prevén rotaciones, aunque después de su doblete ante el Leganés, espera que Yagoba Arrasate vuelva a formar en la delantera con Enrique Gallego.
Misma hora, 7:30, Real Sociedad Español.
Necesidades y más necesidades para los dos equipos. A la Real le han sentado muy mal el parón, un empate y 5 derrotas desde la vuelta que han sembrado la duda en el proyecto de Imanol. La lesión de Odegaard puede apartar en lo que resta de temporada, por lo que se espera que el reputado premio Johan Cruyff alinee arriba a Oyarzabal, Portu y William José. Y hablar de necesidades es hablar del Español. Eric Ruffete debuta a domicilio con varias novedades en el 11, puede volver Darder, y con todas las esperanzas puestas en Raúl de Tomás, que tras su lesión demostró en los minutos que jugó ante el Madrid que es lo único a lo que se pueden agarrar los pericos para quedarse en primera.
Y a las 10 de la noche se cierra la jornada con un partido que cruza la lucha por el título y la lucha por la Liga de Campeones, Real Madrid-Getafe.
Y haciendo un símil tenístico, el Real Madrid a confirmar el break ante el Getafe tras el empate entre el Barça y el Atlético. Hazard. Hazard se queda fuera de la lista por precaución. Entran Lucas Vázquez, Jovic y vuelve Modric. El Madrid lo ha ganado todo desde que volvieron de la cuarentena, con un Benzema en su mejor momento. Y el que no está en su mejor momento es el Getafe, que todo lo contrario, no ha vuelto siendo ni la sombra de lo que fue en marzo. A pesar del bajón, los de Bordalás son 5.º a 5 puntos de la Champions y visitan Valdebebas con otro delantero en racha, Jaime Mata.
Igual a Melo, Millán, que está con las previas de segunda. Mañana no se completa la jornada 37, que queda para el viernes el Girona-Zaragoza. Mañana 3 de los 4 partidos que le restan a la jornada y 2 en juego ahora mismo. 7:30 de mañana, Huesca-Las Palmas.
El Huesca, si gana, dormirá en ascenso directo. No podrá contar Michel con Juan Carlos, aunque puede recuperar a Raba. En Las Palmas no estará Pedri por sanción.
Menos mal que han retrasado media hora el Albacete-Alcorcón, menos mal, porque esa media hora puede ser vital para la salud de los futbolistas. Albacete-Alcorcón a las 8 de la tarde.
Recupera Alcaraz a Michael Mesa. El Albacete solo ha ganado un partido como local de los últimos 12, el Alcorcón, con un Stoikov que ha metido 6 goles en las últimas 4 salidas, es el único que sigue imbatido a domicilio.
Y a las 10 menos cuarto de mañana, jueves, Rayo Vallecano-Málaga.
Recupera Gémez a Dimitrievski en la portería, aunque son dudas Víncula y Johnny Montiel. Se lleva Pellicer en el Málaga, 13 fichas filiales y 12 profesionales. Adrián y Sadiku, bajas destacadas en los boquerones.
Muy bien.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.